y Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada como todos los días. Hoy vamos a hablar sobre la situación de los hospitales cubanos. El desabastecimiento de alimentos, ambulancias, falta de combustible, un caos lo que hay en la realidad nacional en medio del COVID-19. Y tenemos varios ejemplos para poner al respecto. También tendremos actualización sobre la situación de Luis Manuel Otero Alcántara y algunas otras denuncias que vamos a tocar en nuestro espacio. En el panorama informativo nacional, mueren 11 personas por COVID en el reporte correspondiente este miércoles, entre ellas una embarazada de 24 años de edad en la capital cubana. La capital, La Habana, sigue siendo el epicentro de la pandemia con 453 casos. También, pues, Santiago de Cuba le sigue los pasos con 150. Granma reporta un total de 45 casos, 34 Matanzas, Cienfuegos nuevamente levantando los números por casos de COVID, 50, 13 Villa Clara, 24 Santi Espíritu, 29 la provincia de Ciego de Ávila, 11 Las Tunas, 30 Holguín y Guantánamo 20. Eso es en cuanto al COVID. También a esta hora de la tarde que hacen titulares, pues ya suman más de una docena de artistas cubanos que exigen al Museo de Bellas Artes de La Habana que retire sus obras en apoyo a Luis Manuel Otero Alcántara. También hacen titulares en cuanto al COVID de esta hora, pues autoridades cubanas anuncian y se muestran su alarma ante el incremento de contagio de COVID en niños y adolescentes en Cuba. Y primera victoria de una demanda bajo el título 3 de la ley Helberton de multinacional del cemento llega a acuerdo. Y finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urge al gobierno cubano a solucionar la persistente escasez de alimentos que impera en la isla en medio del COVID. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional y vamos a iniciar nuestro espacio de hoy en Carlos Rojas, municipio jovellano, en provincia de Matanzas. Vamos a hablar ahí con Armando Abascal, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, que dirige el opositor. Vamos primero con Ania Zamora y después vamos a hablar con Armando Abascal. Pero tenemos ya el contacto ahí con Ania Zamora. Ania, buenas tardes. Buenas tardes, Ania. Bueno, nada, acá queríamos darle a tanto a usted como después a Armando la oportunidad que nos hablen lo que está pasando con Odalis Ramírez, su nuera. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la situación de la atención médica después que este lunes tuvo la desafortunada caída del techo de su casa?
Bueno, la situación hasta este momento, mi nuera, y no había ambulancia. Que discutí con el director de hospital, con enfermeras y toda esa situación. Pero aparte de esa situación de la ambulancia, no había una.
Ania, se escucha muy mal. Vamos a ver si te puedes mover para mejorar la recepción ahí. Adelante. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué demoró la ambulancia y qué está pasando en el hospital con la atención médica?
Bueno, la ambulancia demoró porque primero dijeron que había ido a echarle combustible a un pueblo cercano y era mentira, la ambulancia se había ido. Después dijeron que estaba en Matanza. De la tarde, después de avanzar, empieza a reclamar esa parte de la inclusive había otro paciente allí con problemas renales desde las 8 de la mañana esperando la ambulancia y poco lo habían trasladado. Lo trasladan a esa hora, a las 6 de la tarde, junto con mi nuera. La atención pésima. No había para poner la medicina. Mi nuera sufrió muchos golpes. Estaba loca del dolor, tiene una fractura en la muñeca que todavía no ha podido ser intervenida quirúrgicamente y no pudieron nada para el dolor.
¿Cómo no? Vamos a esperarte, Ania. Primero, Armando te va a pasar el teléfono y a ver si con él tenemos mejor recepción porque perdemos la comunicación contigo. ¿Cómo no? Sí. Ahora sí.
Sí, ya, conmigo se oye perfecto, toma. Espera.
Perfecto, Armando, mantente ahí que después que hables con Ania para que tú des el testimonio también. Ania.
Dígame.
Vamos, ahora sí. Bueno, bien. ¿En qué hospital se encuentra tu nuera? ¿Dónde está en este momento?
Ah, Ana, mi nieta se encuentra en estos momentos en el hospital Faustino Pérez de la en el municipio cabecera de la provincia de Matanzas.
¿Y allí cuál es el diagnóstico? ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo?
Bueno, lo que está ocurriendo es que mi nuera, cuando llega allí el día 24, le hacen unas placas y la llevan a una sala, que esa sala es para las personas que llegan ahí, después ser trasladadas a la sala que le corresponde, que la de ella sería ortopedia. Quiere, ayer, a las 5 de la tarde, es que la trasladan por sus pies porque no había camillero. No apareció un camillero ahí en Matanzas para trasladar a mi nuera en las situaciones que estaba. Ayer mi nuera por sus propios pies tiene que ir a la puerta del ortopédico, a tocarle la puerta del ortopédico para que la atendiera. Y el ortopédico le dijo que él no tenía conocimiento de ese caso, que él no le habían informado nada. Sale y la traslada para una sala. De dicha sala la sacan anoche a las 10:30 de la noche para otra sala, en muy pésimo estado, higiénico y sin luz. Mi nuera no pudo ir al baño porque no había luz, no pudo ponerse el ventilador porque no había una mesita en que ponerle el ventilador ni el toma corriente. Es increíble, pero loca, está loca del dolor y no hay una dipirona, no hay nada. Inclusive una enfermera le dio un tramador, que eso es ya, esas pastillas no deben dársela a todo tipo de personas, soldadas, reacción al corazón y otras cosas. Inclusive le dio hasta vómito porque está loca del dolor y no hay una duramina que ponerle. Esto es increíble. Las pastillas que le hemos llevado no las hemos resuelto por la calle pidiéndosela a la gente porque no tenemos. Y en el hospital no hay nada, nada. Es increíble. ¿De qué potencia médica están hablando? ¿De qué potencia médica si las personas no tienen una pastilla para un dolor? Con las reclamaciones que estamos haciendo, entonces mañana es que la van a operar. Y todavía ella tiene la posibilidad de nosotros y de ustedes que alzan nuestras voces, pero y el infeliz que no puede reclamar así,
¿Cómo no, Ania? Muchas gracias por estos minutos. Si puedes pasar el teléfono.
Gracias a usted.
Ponme el teléfono a Abascal ahí, por favor.
Sí, Tomás, buenas tardes.
Armando, esto que ha estado narrando tu esposa, esto parece un testimonio de una guerra mundial. ¿A dónde están llegando las cosas en ese país?
No, esto es increíble, Tomás. Mira, no, lo que debía hacer una excepción es la regla. No hay una persona en el hospital que no tenga queja, que no tenga, porque es que no hay nada. Mira, si llevas la uragina porque la consigues, pon dolor para un niño, si no lleva la jeringuilla no se la pueden poner. En esas condiciones estamos. Usted no sabe lo que costó que mi nuera estuviera en Matanzas, porque nos engañaron vilmente. Nos
porque esa parte que no se la pude preguntar, Ania, primeramente, ¿dónde la llevaron a ella, a Abascal?
A Jovellano. Ella llega a Jovellano desde las 11 de la mañana, y a las 5 de la tarde a ella no le habían puesto nada porque no había yeso tampoco para inmovilizarle la mano, que era la que más compleja tenía, ¿me entiendes? No había yeso.
Y este traslado de Jovellano a Matanzas lo gestionaron ustedes.
Sí, por supuesto, por medio de ellos, porque ahí yo empiezo a protestar, una protesta pública, la gente se suma, había mucha gente en el cuerpo guardia, le empiezo a decir el de la situación, porque había otro señor también que tenía un problema de renal, que estaba desde las 12, lo estaban esperando en Matanzas para intervenirlo, y eso era ya a las 5 de la tarde, pero a las 2 de la tarde ellos me dicen que la ambulancia viene a Isabela, 15 kilómetros más o menos de Jovellano, pero ya luego me dice la enfermera llega y dice que no, que no había ambulancia, que la ambulancia está en Matanzas con dos casos, y le digo, no, pero ustedes me engañaron, ustedes me dijeron que había un Isabel que iba a echar combustible para luego llegar aquí y llevarse estos casos. Me dijo, no, eso no es así. Digo, no, ustedes lo que son unos mentirosos. Si tú me estás diciendo mentirosa, digo, sí, te estoy diciendo mentirosa, porque eso es una mentira que me dijeron ahora ahí, ahora usted me está diciendo otra cosa. Entonces ahí después viene el subdirector del hospital y me dice que yo tenía que ofrecerle disculpas a la enfermera porque yo lo había ofendido. No, yo no lo ofendí. Ustedes son los que están ofendiendo el pueblo de Cuba todos los días y cada día con el maltrato, con la mala atención, con las medicinas que no existen. Yo no le voy a dar disculpas a nadie. Y entonces, a razón de eso, como a los 15 minutos después de esa protesta, llegó una ambulancia que la mandaron de Hawái Grande.
Abascal, finalmente, esta muchacha lleva 48 horas sufriendo dolor sin un medicamento. Esto es inconcebible.
No, le dieron un tramador que se lo dio a la enfermera, que eso está canceroso. A ella le provocó el tramador que le dan, le provocó vómitos, porque ella es una gente que nunca ha consumido ningún tipo de... Lo más simple es una duragina para aliviar el dolor de la mano, y no la hay.
Bueno, pues mañana, Abascal, vamos a estar en comunicación mañana con ustedes, a ver si por fin...
Siempre, no hay problema ninguno.
¿Cómo
y
no?
Con otros temas, que yo siento que tú casas con la gente, lo puedes casar conmigo también, porque aquí en todos los rengones, aquí, si es la agricultura hay problemas, si es la placita hay problemas, si es la farmacia, ¿cómo tú vas a considerar que, por ejemplo, para un medicamento que es por tarjetón, que es asignado a enfermedades crónicas, la gente tiene que dormir en la farmacia para ver si alcanza? Eso es increíble.
Cómo no, yo muchas veces te llamo, lo que a veces la comunicación no es buena, pero mañana te llamaré nuevamente. Era Armando Abascal.
Yo tenía el teléfono interrupto y ahora puedes llamarme siempre que tú quieras.
¿No? Cómo no, gracias Armando Abascal, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Botelli, y también a su esposa Ania Zamora, ahí en Carlos Rojas. Desde ahí con otro caso terrible, vámonos a Huira de Melenda, donde una madre, Lisandra Góngora Espinosa, clama por asistencia para atención con su hijo que sufre de convulsiones. El contacto ahí con Lisandra Góngora Espinosa en Guira Melena.
Sí, por aquí está Lisandra. Sí.
Buenas tardes, Lisandra. Lisandra, primero
buenas
que nada,
tarde.
¿Su hijo qué edad tiene?
Mi hijo tiene 6 años.
¿Y qué pasa? ¿Desde cuándo él padece convulsiones? ¿Cuál es su padecimiento?
Mira, mi niño padece de una bacteria en un pulmón, que en el pulmón izquierdo. Él la adquirió aquí mismo en los hospitales de Cuba.
Bien, ¿y desde cuándo está ocurriendo esta situación?
Bueno, él adquirió eso a raíz de una neumonía que le dio. Él tuvo una neumonía y yo me dirijo al hospital porque él estaba un poquito malito. Y entonces ahí el médico me refiere que tiene una neumonía silenciosa, que no da señales de que tiene neumonía. Ya cuando él está grave, presenta dolores y es cuando yo lo llevo al hospital. En el hospital le hicieron un tratamiento para la neumonía, todo muy bien. Sale limpio del hospital, Juan Manuel Márquez se llama. Sale limpio sin neumonía del hospital para la casa. Pero lo mandan para la casa poniéndole unos antibióticos que se llama Rocefin en intramuscular. Entonces, el segundo día él está poniéndose el Rocefin intramuscular en casa, ya empieza a hacer fiebre, que él nunca en la vida había hecho fiebre. Y entonces yo regreso para el hospital porque yo no entendía, como si nunca hizo fiebre, después que de un tratamiento tan riguroso como el que él se le hizo, hacía fiebre. Entonces, cuando yo llego al hospital de nuevo, a Manuel Márquez, me enfrento con los análisis que le hacen, que el médico, con su cara muy dura, me dice: mamá, el niño adquirió aquí en el hospital una bacteria, cuya bacteria ahora está creando fiebre porque hizo un absceso en el pulmón izquierdo. Tenemos que dejarlo ingresado para hacerle varios estudios. Quiere decir que él, su enfermedad, la que lo está matando, la que le está provocando convulsiones, todas esas cosas la adquirió aquí en el mismo hospital.
¿Esto fue cuando que él estuvo hospitalizado que adquirió la bacteria?
Bueno, eso fue hace un promedio de 3 años.
Tres años.
Tiene 6 ya.
Y desde esa situación hasta el día de hoy, él convulsiona.
No, mire, cuando él entra de nuevo al hospital, a él hay que ponerle un antibiótico más fuerte. Se llama vancomicina. A él hay que ponerle este antibiótico porque la bacteria que él adquirió era una, parece una bacteria muy fuerte. Hizo un absceso en su pulmón, se lo llenó de líquido y él estaba grave, ¿comprende? Entonces, espérate que se me pide el hilo. Entonces, a raíz de ese antibiótico, ya después que le hace su tratamiento, porque viene a ponérselo para salvarlo, a raíz de ese antibiótico, ya cuando usted me hace su tratamiento, los médicos me dicen: mamá, al ser un antibiótico tan fuerte, él va a traer secuelas. Esto le puede traer malas consecuencias. Una es que sus defensas bajaron, son muy débiles. Él toma medicamentos de por vida, vitaminas y cosas de por vida, que muchas veces no las hay. Me las mandan de Canadá. Una amistad mía que yo tengo, me mandan los medicamentos de Canadá, porque aquí nunca los encuentro.
Y como parte de esa secuela, se han producido estos episodios de convulsiones.
Convulsiones, sí.
Bien, ahora hay un problema. Ahora él ha tenido convulsiones y no hay ambulancia, sí, para llevarlo al médico. ¿Qué está pasando?
Ni ambulancia, ni transporte, no hay nada para sacarlo allí. Nada más están priorizando los casos de oncológicos, entre comillas, porque a personas que ni le hacen falta los permisos para salir para La Habana se le dan. Y yo estoy haciendo una encuesta sobre esas cosas, estoy tirando varias fotos porque voy a hacer una denuncia pública contra eso también.
Ahora, te pregunto yo a ti, Lisandra, ¿y cómo tú estás lidiando con los episodios de convulsiones y con el trancado y sin asistencia médica?
Imagínate que yo he dado ese grito. El último episodio que tuvo de la convulsión, porque no se saben si es epilepsia o convulsiones hasta que no se le haga un estudio pertinente para delimitar qué es lo que le está provocando eso. ¿Comprende? Entonces, la última vez, el último día que le dio, que fue hace 2 semanas, le duró cantidad que yo tuve que salir corriendo con él para el policlínico. porque es que yo me desespero, yo vivo sola con ellos y con otros niños. Cuando llegué allí no había jeringuilla para ponerle un medicamento para reanimarlo. Imagínate.
Increíble.
Allí mi hijo pudo haber muerto. Si su cuerpo no reacciona solo, pudo haber muerto, porque el medicamento que había para ponerle para reanimarlo no había ni jeringa.
Bueno, imagínate. Y te pregunto yo, Lisandra, ¿y no hay manera de denunciar tanto a las autoridades que ese niño tiene que ser transferido a La Habana?
Mira, ya yo he ido a todos los lugares pertinentes.
¿Y qué se te dice? ¿Y qué se te dice?
Bueno, lo único que te dicen es que esto, ellos no quieren decirle al mundo entero de que Cuba está en quiebra. Ellos no quieren admitirlo en las noticias, pero a uno sí se lo dicen. Me dicen, Lisandra, esto no es solamente aquí, eso es generalizado. Entonces yo le dije al director Flores de aquí, del Policlínico de Guremelena, le dije, pero tienen que reconocer ya mundialmente que estamos en quiebra, que estamos en peligro. Los cubanos, mi hijo no solamente, todos, no ganan nada diciéndomelo a mí, porque hoy soy yo, mañana es otra persona, mañana es otro niño, un señor mayor, otra persona. Pero ellos no quieren.
No, y aquí hay otro, Lisandra, y aquí hay otro tema que vamos a hablar en otros programas. También el niño se enfermó y adquirió esta bacteria por problemas de negligencia en el hospital, por problemas de desinfección.
Exactamente, por negligencia médica. Porque mi niño cogió una bacteria en el hospital. Porque hasta más, cuando ustedes quieran hablar de ese tema, hablamos. Mi hijo estaba grave, con oxígeno constantemente. Iba en la sala, se iba el oxígeno. Los niños se quedaban sin oxígeno. Yo tengo historias para contar desde que mi hijo estuvo grave. Esto aquí lo que es que denunciarlo, porque esto no aguanta más. Ellos no quieren denunciar mundialmente que Cuba está en quiebra, tanto en medicina, de todo. No somos ninguna potencia médica.
Como no, Lisandra.
Los médicos no quieren trabajar, los médicos no quieren atender, los médicos no quieren hacer nada, porque tienen vergüenza decirle a un paciente, mira, ¿para qué te voy a dar una receta si las farmacias están vacías? Si en los hospitales no hay antibióticos, no hay nada.
Lisandra, vamos a seguir llamándote constantemente con este tema. Muchas gracias. Lisandra,
sí, muchas gracias a ustedes.
Góngora Espinosa, ahí en Guremelena, con este dramático caso. Vámonos a los Araos, Matanzas. El director del ICLED dentro de Cuba, Alberto Corzo, está con nosotros. Alberto, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los radioyentes.
Bueno, ayer, Maricarla, vimos aquí un reportaje de nuestra colega Ivette Pacheco, habló con el papá, la llevaron a Villamarista, y ahí pudo verla por unos 40 minutos, pero parece ser que en algún momento la van a transferirse al Guatao. Es la información que hay, ¿verdad?
Sí, sí. Toma, hasta el momento la última información que tenemos es esa. Ella estaba en la unidad de 1562 en Playa, y para darle esta visita con el padre la trasladaron a Villamarista.
Y oye, te pregunto ahí a ti una pregunta por curiosidad. ¿Por qué no pudo ir el padre a 1572?
El problema es que el 1572 y el 62 es una unidad de instrucción. Y al parecer, quisieron, el alto mando, la seguridad del Estado, quiso supervisar
ya veo.
La visita con el padre. De hecho, tenemos todas las declaraciones del padre, la visita fue controlada. Le advirtieron al padre antes de entrar a la visita que no podían tocar temas ninguno referente al caso, o la visita sería suspendida al momento. Él sí pudo constatar de que su hija ha bajado bastante de peso, ya está recibiendo atención médica, que algo que le habían negado bastante. Incluso la aceptación de medicamentos que el padre le daba para Maricarla. Y en esta ocasión, bueno, sí, ya le aceptaron algunos medicamentos. Y Maricarla admitió, bueno, que sí que la había llevado al médico, pero sí también se conoce de que ha estado siendo sometida a un proceso de tortura psicológica, provocándole que no permitirle dormir, interrogatorios con intervalos de 15 minutos, 10 minutos, entre uno y otro, en la noche. Todo el mundo sabe que eso es una tortura psicológica, eso te destruye por completo.
Increíble. Adelante.
Ya la última información que tuvimos es que el instructor le informó al padre que va a ser trasladada a la unidad penitenciaria de Guatao, y en el momento oportuno del traslado se le informará a los padres.
¿Cómo no? Alberto, hemos estado hablando con cubanos, la situación de los hospitales y el desabastecimiento y el COVID sigue complicada. ¿Cómo anda la cosa en los Araos?
No, esto es crítico igual, Tomás, esto es a nivel de país. la situación tan pésima en el sistema de salud es a nivel de país. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí el Hospital de Colón, que es el hospital territorial de toda esta zona, y ahí eso está colapsado, eso está colapsado. Pero no solo el colapso en los hospitales, es el colapso en todo el sistema de salud,
No hay ni ambulancias, Alberto.
No, ni hay ambulancia ni hay medicamento. Eso es sencillo, no hay ni ambulancia ni medicamento. Usted va a un médico y los médicos en estos momentos son figuras decorativas. Es para decir que tuviste una asistencia médica, porque ahora te diagnostican X enfermedad, llevas antibióticos, llevas cualquier tipo de medicamento, para la farmacia no existe. ¿Me entiendes? Hay que recurrir a la medicina tradicional, porque no tenemos nada. Y los hospitales críticos.
Increíble. Gracias, Alberto. Nos mantenemos en contacto. Mañana te llamaremos nuevamente, Alberto Corzo, con la información de la periodista del ICLEP, Maricarla Ares, ahí en el territorio de los Araos Matanzas. Y vamos a cerrar nuestra primera mitad del espacio en La Habana, Cuba, en Cojima, La Habana del Este, con la periodista Ileana Hernández para tener detalles de la situación este día. Ya tenemos el contacto, antes de pasar a la pausa, con la periodista habanera Ileana Hernández. Ileana, gracias. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás.
Bueno, hemos tenido informaciones actualizadas. Maricarla ya está en el Guatao. Maricarla la dejaron que su padre la viera 40 minutos ayer en Villamarista, no en 1562. La devolvieron a 15 y dicen que antes que termine la semana irá también hacia el Guatao. Y en el caso de Luis Manuel, pues ya día 24, tú llevas 48 días ya encerrada. ¿Algo nuevo de Luis Manuel?
No, nada nuevo de Luis Manuel. Hoy pasó, hoy sacó un vídeo Joel Parson de las afueras del hospital, del edificio donde está Luis Manuel Otero Alcántara, y hay una patrulla afuera. Entonces él comenta que bueno, que la gente puede llegar hasta ahí, pero por ejemplo, si intento llegar yo o Tania Bruguera o personas que son conocidas, no las dejan llegar hasta ahí. Pero bueno, él tampoco intentó entrar adentro porque vio que había patrulla afuera y no se le acercó ninguno de la seguridad del Estado, pero sí se sintió observado. Sí. Y ayer también Héctor Luis Corzo también pasó por los alrededores, enseñó en su directa las patrullas que habían en cada punto y es la situación que, o sea, eso parece allí una prisión más.
Sin embargo, Ileana, y hay que ponerlo, yo creo que la presencia de las patrullas tiene que ver con el hecho de que se incrementa la solidaridad dentro y fuera de Cuba, se incrementa el número de artistas que están pidiendo que se retiren sus obras del Museo de Bellas Artes, se ha pronunciado Estados Unidos, se han pronunciado otros organismos internacionales, Amnistía Internacional. Esto preocupa al gobierno, Ileana.
No, y también los escritores han hecho una iniciativa ahora de a la página de Curret hasta que no liberen a los presos políticos, ya no es solamente Luis Manuel Otero Alcántara. Entonces la iniciativa se llama Desacato, denunciar las mentiras que ponen en la página Curret y no, o sea, no querer estar ahí en esa página.
Ileana, ¿podemos mencionar finalmente que en el caso tuyo y en el caso de Oscar Casanellas, ustedes están bajo arresto domiciliario? ¿Es básicamente esto?
Ilegal. Bajo arresto domiciliario, ilegal. De la misma manera que también está ilegal Luis Manuel Otero en el hospital, de la misma manera que es ilegal lo que están haciendo con los jóvenes del 30 de abril, o sea, Maricarla y Thais, Mailén y demás. Ahí ya está en la prisión del Guatao. Y a Inti Soto lo enviaron para Artemisa, a Guanajay, la prisión de Guanajay.
Increíble. Ileana, buenas tardes y mañana hablamos nuevamente contigo. Vámonos a la pausa informativa en nuestro espacio. En breve estamos de regreso.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí. El mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 26 de mayo aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de Víctor González en el control técnico del espacio y, como de costumbre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a seguir este recorrido del desplome de las instituciones hospitalarias cubanas. Ciego de Ávila no escapa a esta realidad y ahí en minutos vamos a establecer el contacto con José Carlos Fernández en la provincia de Ciudad de Ávila, cuentapropista, visitaxista, vendedor de viandas, luchando la dura, y que nos va a contar sobre el desplome del sistema institucional hospitalario en medio de un rebrote de COVID que ha habido en el territorio avileño. Y pues muy lamentable lo que está pasando en los principales centros hospitalarios de la mayoría de las provincias cubanas. Vamos, lamentablemente, hay que decirlo, rumbo al colapso. Las instituciones médicas, falta de los medicamentos más importantes, equipos, problemas de atención, medicamentos, en fin, es lo que está ocurriendo. También pues iremos a Camagüey y tendremos el contacto en otras provincias cubanas para conocer este testimonio de lo que ahí está ocurriendo. En Ciudad de Ávila hablaremos en unos minutos, porque aparentemente ahora no hemos podido establecer el contacto con José Carlos Fernández. Seguramente, pues, en minutos estará de vuelta. Pero vamos a tratar de ir entonces a la ciudad de Camagüey, donde las dos principales instituciones hospitalarias, dos hospitales clínico-quirúrgicos de rango provincial, el Hospital Amalia Simone y el Hospital Manuel Ascunce Domenech, el Hospital Histórico Provincial, están colapsados y con serias limitaciones en cuanto a la atención médica y en cuanto a la capacidad, al habituallamiento, a los medicamentos, disponibilidad de camas. En fin, un caos lo que está enfrentando la nación cubana. Vámonos ya a esta hora de la tarde a la ciudad de Camagüey, la ciudad de los Tinajones, y vamos a establecer el contacto allí con la residente Lady Tavares en la ciudad de Camagüey. Vámonos ya, el contacto lo tenemos en Camagüey, Cuba, con Lady Tavares. Muy buenas tardes, ladies.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, tú llevas mucho tiempo luchando con el tema de los hospitales por el padecimiento de tu esposo, todo lo que tú has sufrido. Es casi ya recurrente tener que hablar del tema, pero durante el día hemos visto, hemos tenido testimonio, ladies, desde Pinar del Río hasta Oriente, el colapso de las instituciones hospitalarias, el colapso del SIUM, del sistema ambulatorio para transportar a los pacientes. ¿Cuál es la situación de los hospitales en Camagüey?
Bueno, yo te puedo decir que yo le estoy pidiendo a Dios más que nunca en mi vida que a mi esposo no le pase nada en este momento. Porque la situación es sumamente crítica, sumamente crítica. Aquí hay un hospital que no se puede ir, que es Amalia, que es para la COVID. El militar es para la COVID y el provincial. La mitad del hospital es para la COVID. Y no hay medicamentos, no hay nada. Inclusive los mismos médicos se están yendo del hospital porque no tienen con qué trabajar y se le están muriendo los pacientes.
Increíble.
Y ya te digo, le estoy pidiendo a Dios que no tenga otra recaída.
Hay problemas de habituallamiento, problemas de equipo, problemas falta de medicina. Hay problemas hasta en la sala, hay problemas en la ambulancia. Es un colapso, ladies.
el país completo está colapsado y ellos no quieren reconocer, pero encima de eso siguen pegando multa a la gente que están vendiendo cosas, que es el sostén del pueblo, porque en los mercados estatales no hay nada. Y encima de eso no se ocupan de lo que tienen que ocuparse, y entonces lo que están haciendo es poniendo multa.
Me contabas un testimonio que me gustaría que se lo dijeras aquí a la audiencia, de alguien que tú conoces que fue internada en el hospital Amalia Simone y tuvieron que transferirla al Manuel Ascunza Domenech por falta de recursos allá. ¿Cómo es la historia?
Bueno, el problema es que ella la dan por contacto de una persona que dio positivo, que no es así, ella nunca fue contacto de esa mujer. Y cuando se vio en el centro de aislamiento, que es una escuela, que todas las literas están juntas como si fuera una cama camera grande, empezó a convulsionar, porque es una paciente que tiene millones de enfermedades, incluyendo que orina por un tubito, que la vejiga es un injerto, todas esas cosas no previeron que esa es una paciente que no podía ir para ese centro de aislamiento. Empezó a convulsionar y la remitieron para Amalia. Y cuando llegó Amalia, el hombre dijo, yo aquí no tengo nada con qué atenderla, le pusieron un suero, la mandaron por el provincial. Y lo triste es que en el provincial se mantiene con el mismo suero y los medicamentos de la casa. Esa es mi manicure.
¿Tu manicure? Imagina, una persona que parece que tiene serias afectaciones. Lady, finalmente,
sí.
Fuiste hoy a la calle. ¿Los alimentos cómo andan?
Mango, platos fuertes, mango. Eso es lo único que hay en el mercado y todo el mundo. Ellos no quieren que las personas estén en la calle. Pero si tú no tienes un abastecimiento en tu casa, tú tienes que buscar. Y yo salí a buscar algo para hacer un caldo. Y lo único que hay es mango. Las personas andan como si estuvieran hipnotizados, caminando de un lado para otro, como unos zombies, y no hay de nada. Por eso es que todo el mundo está en la calle.
Increíble. Gracias, Lady. Lady Tavares, allí en el territorio de Agramontinos. Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación en ciego. Si no, seguiremos con nuestros invitados en la tarde de hoy con estos dramáticos testimonios sobre la situación del sistema de salud en Cuba, donde aparentemente ya no solo podemos hablar de la situación de la alimentación y la falta de medicina en la farmacia. Estamos alertando sin dejar de ajustarnos a la realidad lo que están pasando en las instituciones hospitalarias a lo largo y ancho del territorio nacional con el tema de asistencial en los hospitales. Las limitaciones son serias. También vamos a refrescar algunas cifras que tenemos sobre el tema del COVID-19. En el día de hoy, pues el Ministerio de Salud Pública pues reportó una X cantidad, 11 muertos específicamente, entre ellos una embarazada de 24 años en la capital cubana por COVID-19. Y siguen siendo pues La Habana, Santiago de Cuba y Pinar del Río los tres territorios que respectivamente tienen: La Habana 453, Pinar del Río 69 y Santiago de Cuba 150 casos, son los tres territorios que más reportan. Se marca también un despunte en Cienfuegos, la provincia que menos casos hasta hace algunas semanas reportaba en Cuba. Bueno, pues por cuarta semana consecutiva siguen ascendiendo los números allí y ya hay un total de 50 casos en el territorio de Ciego de Ávila. Nuestro próximo invitado, vamos a ver si establecemos la comunicación en la capital cubana con Eduardo Lázaro Ceja Falcón, invidente cubano, ex paciente de COVID, ya recuperado, pero que queríamos hablar con él la situación de los hospitales cubanos y sobre todo en el caso de él, que es una persona impedida físicamente, y para que nos hable del tema de los discapacitados en los hospitales. Buenas tardes, Eduardo.
Buenas tardes, señor, y buenas tardes a todas las personas que me están escuchando en el mundo en estos momentos, en particular a los hermanos cubanos que se encuentran en otros países sufriendo el exilio. Sí, ciertamente viví en carne propia y aún vivo en mi persona un proceso de rehabilitación turbio después de ser positivo a la COVID-19 debido a la pésima alimentación y a la pésima posibilidad de adquisición de alimentación y de recursos, que son más que imprescindibles para la vida de un ser humano y más que ser discapacitado. En este mismo minuto, muchas personas que tienen que ver conmigo, que es real, es tangible, la decadencia, el colapso, las malas decisiones gubernamentales que han traído una catástrofe social como consecuencia debido a esta pandemia que está asolando.
Tú has estado internado en varios hospitales, en la Cobadón, en el Nacional recientemente, y viste ahí las dificultades que se enfrentan con las escaseces dentro de las instituciones. Cuéntanos.
Ciertamente, a ver, este mismo medicamento profiláctico que se llama interferón, que se debe administrar por inyección, ¿no?, intramuscular, al paciente debe ir acompañado de la benadrilina y de la uragina por las reacciones adversas que provoca tanto encefálicamente como orgánicamente. Y este medicamento a mí me lo pusieron más de 6 veces y no había la profilaxia completa de la uragina y la benadrilina, ni intramuscular ni por la vía oral. Y yo pregunté por qué, si estaba sufriendo tanta cefalea y tanto dolor renal, y me decían que no había capacidad de poder cubrir tantos pacientes con estos dos medicamentos que tienen que ir acompañados de este famoso interferón. Y los dolores son pésimos, son fuertísimos. Y te revuelcas en la cama, no comes, es imposible. Un ser humano.
¿Hay problemas con las ambulancias y los medios de transporte de los hospitales también?
Ciertamente le voy a explicar algo. Una de las cosas que quiero que el mundo sepa, que es algo inaudito, es que casi siempre todos los traslados se hacen después de las 12 de la noche. En guaguas de transporte urbano, con asientos duros, personas voladas en fiebre, vomitando, demás y demás. Síntomas patológicos bastante tétricos, ¿no? Pero además de eso, las ambulancias, la situación de ambulancias, de traslado ambulanciero, por lo menos aquí en Ciudad Habana, está colapsada también. Está en colapso. Cuando más ahora mismo hay 8 o 9 ambulancias, cuando más, porque otras ambulancias las predestinan, las destinan a situaciones políticas, como las personas de San Isidro. Es increíble que 3 ambulancias estén partidas el día entero en una avenida, ¿entiendes? Cuando hay tantos casos acudiendo al 104, al sistema de SIUM a nivel nacional, y te dicen que no, y te pasas horas y horas y no hay un auxilio ambulanciero, porque no solamente hay un colapso ambulanciero, sino que la determinan para otras cosas que no son necesariamente imprescindibles. Pero además de eso, originalmente por la televisión cubana se dice cosas que no ayudan a que la sociedad tenga un conocimiento pleno de que hay un colapso hospitalario. Tal vez si la sociedad tuviera más conocimiento de la realidad que está sucediendo, entonces se cuidara un poco más, a pesar del hambre, de la angustia, de la carencia de alimentación debido a los errores gubernamentales. Esto yo se lo achaco a los errores gubernamentales.
Óyeme, Eduardo, finalmente quería compartir contigo el tema. Tú también estás alertando sobre la situación en estos momentos con los discapacitados.
Ciertamente soy un discapacitado que está tratando de auxiliar por el medio que sea, de luchar, de hablar por los que tienen miedo, por los que están mudos, por el terror de lo que puedan afrontar. No todos los seres humanos en Cuba tenemos valor de luchar contra el monstruo, enfrentarnos al monstruo. El monstruo es bastante oscuro. Sí, ciertamente en el mismo San Miguel del Padrón, donde resido, hay una vicepresidenta del Poder Popular que se llama Tania. Esta señora es la que está encargada de decir quién compra, quién no compra. Son 10 discapacitados por cada tienda. Tiendas que carecen de todo, simplemente un pollo, un paquete de picadillo, que no rinde nada. Y entonces, cada 10 personas normales compra un discapacitado, así sea inválido, ciego, horas y horas bajo el sol, sin alimentarse. Y muchas veces se tiene que ir con las manos vacías. No puede comprar, no solamente porque es discapacitado, sino porque esta señora Tania y los LCC son personas que esta gente le ponen un pullover con estas siglas, LCC, en la espalda. Personas que salen de los CDR, de la Federación, personas que muchos son hasta ex delincuentes, que los pusieron en estas tiendas para combatir los coleros y los revendedores, y ahora ellos son peores que los coleros y los revendedores. Ya es otra epidemia que provoca el mismo Estado. Entonces esta gente viene y te dice, no, usted es discapacitado, pero tiene que tener una cantidad de papeles enormes que te piden para poder comprar un pollito. Papeles que te tienen que dar otras burocráticas oficinas del mismo municipio, que muchas están cerradas por el coronavirus. Entonces, si no tienes el papel que adjudique que eres también de parón y eres discapacitado, te vas con hambre y no puedes comprar. Simplemente te quedaste con la ilusión de poder alimentarte y no hay conciencia gubernamental. O sea, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, da un discurso para la pared o para la Cuba de arriba, no para la Cuba de los pobres, de los empobrecidos, de los que cada día están más pobres, porque cada día tienen menos poder adquisitivo de alimentación, de medicamentación, de las cosas necesarias para vivir. Muchas personas discapacitadas están pasando hambre, en mayúscula, hambre,
Increíble. Eduardo, vamos a seguir la cobertura contigo. Volveremos a llamarte próximamente. Eres Eduardo Lázaro Seija Falcón, ahí en San Miguel de Padrón, en la capital cubana. Y como habíamos prometido tener el contacto en la capital de Ciudad de Ávila, ya tenemos establecido el contacto y con José Carlos Fernández. Buenas tardes, José Carlos.
Buenas tardes a ustedes, Cardoso, a Radio Martí, a toda la radio audiencia del mundo que nos escucha.
Bueno, finalmente logramos establecer contigo. Ciudad de Ávila ha logrado otra vez nuevamente, lamentablemente, presentar nuevo un rebrote de COVID. Sin embargo, la situación, aparte del desabastecimiento, que más complica es el desplome del sistema institucional hospitalario. ¿Qué está pasando en las instituciones hospitalarias en la capital avileña?
Ah, bien. Hoy mismo en la mañana yo hice un recorrido por la ciudad. Y le voy a decir algo. Por ejemplo, el Hospital Provincial Antonio Lázaro Iraola lo tienen completamente sitiado por la fuerza represiva de la Policía Nacional Revolucionaria.
¿Y por qué? ¿Por qué?
Porque el gran brote COVID que hay, que ellos lo siguen escondiendo. Recuerde que llevo un año y medio denunciando. Esconden las grandes cantidades que hay, sacan 10, 15, 20 casos nada más para el gobierno seguir en buenas con el gobierno de La Habana y no le importa a la población. Otra, llegas al hospital, te dan un lote de recetas inmenso y cuando vas a comprar a la farmacia enfrente, no hay medicamento. El pueblo de Cuba se está muriendo enfermo de necesidad de miseria de medicamentos porque no hay un medicamento en ningún tipo de farmacia. Tienes que comprarlo revendido por la calle a altos precios cuando lo encuentras. Lo otro que hay también que quiero denunciar en Ciudad Ávila, dicen que somos potencia médica, no hay combustible para las ambulancias, venir a buscar a los enfermos de noche aquí a los barrios. Están rotas, no tienen goma, no tienen neumáticos, no tienen piezas de repuesto. ¿Dónde está la potencia médica? También quiero denunciar que el pueblo de Ciudad Ávila se está muriendo de hambre. De hambre se está muriendo el pueblo de Ciudad Ávila. Es una farsa lo que tienen montado. Hablan por la televisión cubana muy bonito. Hay de todo, pero es mentira. Yo tuve que pasar de visita al cero a ser vendedor de vianda ambulante clandestino y he tenido que pararlo porque están metiendo hasta 8,000 pesos de multa por esto.
Las multas son increíbles, porque figúrate tú, sí. ¿Hasta dónde están llegando las cosas en ese país, compadre?
A 8,000 pesos que cojan vendiendo un plátano, y ellos no lo ponen. Quiero decir más, el fin de semana pasado vendió, el gobierno cubano vendió a 128 pesos la libra de carne de cerdo, según información que me dieron, en el municipio de Morón. Yo hablaba con un contrapropista y Ciudad Ávila y le decía, ¿crees que sea justo? Ustedes la venden a 100 pesos, bien sana, bien limpia, con buena higiene, y un puerco, un cerdo recién matado fresco. El de gobierno cubano lo mata el viernes y te lo viene a vender el lunes, hasta con peste. Y la gente muriéndose de hambre.
Ese es el otro problema, José Carlos. Tú eras visitacista y ahora estás de viandero clandestino para sobrevivir. ¿Qué ha pasado en ese país que no hay refrigeración, compadre?
No hay refrigeración, no, en este país no hay nada. En este país lo único que hay es miseria, hambre, desvergüenza. En este país no hay tecnología ninguna. Todas las culpas se le echan al bloqueo. Yo siempre he dicho que es mentira, que el bloqueo es el mismo comunismo que cogió la tecnología moderna de los americanos. Años 59 y cuando llegó a los años 90, 30 años de explotación sin mantenimiento, se le rompió todo, se embolsillaron el dinero, los Castro se fueron y ahora dicen que es bloqueo. Aquí nunca había bloqueo, eso es mentira. En el mercado internacional usted ve todos los productos cubanos, ropa, zapatos, alimentos, azúcar. Un país con 2.000 kilómetros de agua no tiene sal, no tiene peces para comer en el pueblo. Un país ganadero no hay ganado, el pueblo está muriendo de hambre, aquí no se come carne de vaca hace 20 años. ¿Entiendes? Entonces, no hay leche para los niños y los ancianos, no hay pan. Otra cosa, no hay pan. El pan es el que viene por la costa y se acabó. Hay hambre, denuncio y a Canel de esto, a la dictadura de la tiranía, hay hambre para el pueblo de Cuba.
Increíble, José Carlos. Gracias, José Carlos Fernández, ahí en el territorio avileño, con el reporte. Y vamos a José Carlos Fernández, delegado del Frente Antitotalitario Unido, visitaxista, ahora de vendedor clandestino de viandas, producto que por el COVID perdió su licencia y tiene que vivir, y están ahí sobreviviendo con el tema del COVID, el desabastecimiento y la falta de alimentos. Desde allí, desde Ciudad de Ávila, vámonos directamente a Vanes, en la provincia de Holguín, y vamos a establecer el contacto en el territorio con el activista William Tamayo, donde hay una situación bastante complicada también con los medicamentos, los alimentos y los problemas en las instituciones hospitalarias, sobre todo Vanes, que es una ciudad bastante grande, ahí en el territorio holguinero. Es lo que nos proponíamos, tener el contacto ahí con William Tamayo, una situación bastante complicada, como en toda Cuba. En Santiago de Cuba también ha habido problemas serios en los últimos días con el desabastecimiento de hospitales. En el hospital Ambrosio Grillo teníamos reporte esta mañana de enormes colas para hacerse pruebas específicas, son turnos limitados por falta de recursos médicos para placas, diálisis, en fin, un caos generalizado al que no le da respuesta el Ministerio de Salud Pública ni las instituciones cubanas en medio de un rebrote de COVID que no cesa en el territorio nacional y que, según los propios funcionarios cubanos, apunta que para los primeros días de junio pudiera tener un pico, según lo que han dicho las propias autoridades cubanas en el parte diario del Ministerio de Salud Pública del país. Es lo que nos proponemos ahí en el territorio. También en esta parte de esta jornada, pues básicamente con la excepción de Isla de la Juventud, todas las provincias del país reportaron casos, más o menos, pero todas con la excepción del territorio de ultramar, Isla de la Juventud. Vamos a refrescar algunos titulares que hicieron también titulares en esta jornada informativa aquí en nuestro espacio. Pues este miércoles una funcionaria importantísima de Salud Pública, la directora nacional de pediatría de la República de Cuba, pues alertó sobre un incremento de los casos de contagio de COVID-19 de niños y adolescentes en Cuba. Ya tenemos restablecido el contacto en Vanes, ahí en la provincia de Holguín, con el activista de la Alianza Democrática Oriental y periodista independiente, William Tamayo. William, buenas tardes.
Buenas tardes, señor Tomás Cardoso, y a todo el equipo Cuba el Día.
Bueno, no es primera vez que hablamos del tema, pero no deja de ser importante. ¿Qué es lo que está pasando en el territorio de Vanes con los hospitales, la falta de medicamentos, las ambulancias, los ingresos? Se habla de que hay un desplome y quisiéramos saber que usted nos diga ahí en Vanes qué está ocurriendo.
Bueno, señor Tomás Cardoso, en nuestro municipio contamos con tres instituciones de salud médica: el César Fornés Fruto, el Luis Mario Cruz Cruz, Carlos Fon Pupo y Darío Calzadilla. Bueno, la situación en el sector de la salud se llama totalmente colapsada. Policlínico César Fornés Fruto, en el departamento de estomatología no hay guantes, no hay jeringuilla ni anestesia. Y lo peor, ningún tipo de antibiótico para contrarrestar la infección bucal. Una población sufriendo este mal servicio sin asistencia médica. Y si vamos al hospital Carlos Fon Pupo, el clínico, en total colapso. Todos los pacientes que llegan con síntomas de infecciones como la escabiosis, sarna, operaciones, son enviados a sus hogares. Porque totalmente le dicen que lo único que hay es para un caso de urgencia. Tomás,
sí.
También decirte, ¿me va a decir algo?
Lo escucho.
Ah, decirte, también decirte que los niños que se encuentran ingresados aquí en el Luis Mario Cruz Cruz Civil, lo envían para sus hogares, para que su madre inventen hierbas medicinales, o lo lleven a los mares para ver si le curan la sarna o la escabiosis. Es triste y doloroso esta situación, Tomás. Ya no podemos contar con la salud. Cuando hoy en día se decía que Cuba era una potencia médica, cuando ya hoy en día decimos al mundo que Cuba no es una potencia médica.
O sea, que no hay ni permetrina para combatir la escabiosis.
No hay ningún tipo de nada, Tomás. Ningún tipo de medicamento. Decirte, Tomás, que aquí han corrido a una emisora comunista llamada Radio Vanes para pedir medicamentos a las personas que puedan que puedan ofertar un medicamento con nombre apellido. Se necesita un medicamento para curarse. Para eso han corrido esa emisora.
Bueno, déjame decirte, es importante lo que tú estás diciendo, porque hoy ha fluido la información de una organización que está haciendo una investigación en este momento. Lamentablemente, pero es así, el exilio cubano está jugando un papel predominante, no es de ahora, estaba ocurriendo desde hace muchos años, como lo hacía también Cáritas, la organización caritativa de la Iglesia Católica Cubana, en función de suministrar los medicamentos al pueblo de Cuba. En este momento dicen las personas que si no se manda al exilio, la gente no puede conseguir ni medicamentos ni para la presión.
Exactamente, Tomás, la palabra es esta. hoy todos los hospitales en nuestro país, en Cuba, están colapsados. Ya no hay, ya los médicos no saben cómo decirle a los pacientes que no hay nada. Ellos mismos a veces dicen que quisieran dejar su trabajo porque ya no ejercen nada. Es decir, que los médicos están ganando un salario por gusto, porque no tienen nada que hacer, Tomás.
Pero William, esto va a tener un impacto. No es posible que un país sobreviva así.
Bueno, Tomás, decirte que ya la población se está revirando. Duramente. Bueno, mira, aquí me estoy con el Carlos en el César Fornés Frutos. Eso está lleno de seguridad de Estado para cualquier cosa de una manifestación.
Porque incluso los familiares de pacientes están molestos y protestando.
Exactamente, Tomás. Para eso me metí que están esas fuerzas represivas ahí. Tomás, y también decirte que con el sistema de ambulancia uno no puede contar. Una, porque Cuba está colapsada con el petróleo y la gasolina. Y entonces después, aquí en el municipio de Bárbara no solamente hay un servicio de ambulancia y no tiene combustible. Quiere decir, Tomás, que si una persona se encuentra en un estado grave y se llama al puesto de ambulancia, ni te contestan. Porque no te contestan así. No tenemos ambulancia.
Bueno, tú sabes lo que tuvo que hacer el esposo de Cariel de Herrera allá, que está embarazada en Caimanera, para llevarla al hospital de Guantánamo. Tienen que comprar en Bolsa Negra el combustible para echárselo a la ambulancia.
Bueno, Tomás, decirte que aquí también se está haciendo eso aquí en Mar. Aquí están pagándole a, por ejemplo, a los particulares, las máquinas, para que lo lleven a alguien y pedir con un permiso del gobierno.
Sí, porque por el COVID no se puede, porque no se puede salir con el COVID.
Exacto. Tomás, pero entonces, oye, escucha esto, para que tú veas corrupción. El gobierno, si tú tocas al que está representando el dinero del gobierno con 250 pesos, te da el servicio para que tú vayas bien. Eso que está asistiendo quien manda también.
O sea, tienes que sobornar al inspector para que te permita.
Exactamente, eso mismo. Lo sobornan para que le dé ese permiso. Y entonces esa persona pagarle a una máquina particular para llevarlo al hospital.
Increíble, William. Muchas gracias, William. William Tamayo, directamente desde Vanes, Holguín, para nuestro espacio Cuba al Día. De esta forma, pues, continuamos en nuestro compromiso informativo. Hoy, este recorrido informativo nacional, ¿qué está pasando con las ambulancias y el servicio médico en los hospitales cubanos? Las gracias a todos, las gracias específicamente a nuestro técnico de audio, pues, Víctor González, la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un placer, un gusto, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro. Mañana jueves, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día, con toda la información que nos dicen los medios oficiales cubanos. Buenas tardes y Dios mediante, nos vemos mañana.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868. 1-866-380-1868. Miami, Florida, 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. Radio TV Martí, @gmail.com